in sanctioning the Maduro regime?
The sanction procedure is quite clear. It is taken by the EU executive, so we have a very well-known mechanism.
Originalmente, el Consejo Nacional Electoral había fijado la fecha de las elecciones presidenciales para el 22 de abril, a solicitud de la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, el 1 de marzo de 2018, el Poder Electoral postergó los comicios para el 20 de mayo. Desde el primer momento que se conoció la fecha de las elecciones, el país bolivariano presenció una campaña de injerencias, orquestada desde Estados Unidos y seguida por sus aliados regionales y europeos. Su objetivo, desconocer y desprestigiar la institucionalidad democrática en Venezuela. Para ello han recurrido a todos los medios posibles, desde advertencias directas hasta anuncios anticipados de que, sean cual sean los resultados, no serán reconocidos.
Hemos sido muy claros. Nosotros no vamos a reconocer el resultado de ninguna elecciones.
La Casa Blanca también provocó y llamó a los partidarios de la llamada oposición a tomar las calles. Hubo manifestaciones violentas. Tales intervenciones y amenazas levantaron la voz de casi todas las instituciones de Venezuela.
No son gobiernos extranjeros de injerencia grotesca, grosera e inmoral que le dicta el poder electoral lo que tiene que hacer.
Aún así, el candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, ganó las elecciones presidenciales con más de 6 millones de votos. Maduro precisó que la derecha venezolana conspiró con el imperio estadounidense para saquear los recursos naturales del país, hecho que fracasó por la unidad del pueblo revolucionario venezolano.
Ha habido una campaña feroz por parte del gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos. Ha habido una presión feroz para tratar de manchar las elecciones venezolanas y no pudieron.
En enero de 2019, el presidente constitucional Nicolás Maduro prestó juramento ante el Tribunal Supremo de Justicia para un segundo periodo de 6 años. Sin embargo, varios gobiernos latinoamericanos con las órdenes de la Casa Blanca le pidieron que no lo hiciera. En el mismo mes, el nuevo jefe del disuelto Parlamento, Juan Guaidó, llamó a Maduro usurpador y se autoproclamó presidente interino del país. Fue reconocido de inmediato por Estados Unidos. Caracas aseveró que Estados Unidos pretende interrumpir la vida política de Venezuela y establecer un gobierno títere.
En su afán de dar un golpe de Estado en Venezuela, de imponer un gobierno títere subordinado a sus intereses que le permita el saqueo de nuestra patria.
Cuando se dieron cuenta de que no pueden vencer democráticamente a Maduro, recurrieron a un intento de magnicidio el pasado 4 de agosto de 2018, que resultó fallido. El Ejecutivo venezolano acusó a Estados Unidos, Colombia y a sus títeres de estar detrás de esta intentona.
Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos.
Por si fuera poco, un grupo de mercenarios terroristas, entre ellos varios estadounidenses, intentaron perpetrar una invasión militar desde Colombia a bordo de 2 lanchas, a través de la costa de La Guaira, la zona marítima más cercana a Caracas. La operación, conocida como Gedeón, fue repelida y los terroristas fueron detenidos. El 1 de julio de 2020, el Poder Electoral venezolano convocó elecciones parlamentarias para el 6 de diciembre del año que transcurre. El presidente Maduro ratificó las plenas garantías electorales existentes en el país de cara a estos comicios.
En Venezuela, puedo decirle, existen todas las garantías necesarias para celebrar los comicios parlamentarios y por ello hemos invitado al mundo que nos acompañe a que sean testigos de una democracia viva. Nada ni nadie podrá quitarle al pueblo de Venezuela su derecho a elegir al nuevo poder legislativo.
Pero el Occidente y Estados Unidos siguieron con su vieja historia. Primero exigieron el aplazamiento de los comicios, pero luego boicotearon las elecciones y adoptaron más sanciones y presiones para Venezuela. Eso mientras el país está luchando contra la pandemia de la COVID-19. No obstante, varios partidos de la oposición ignoraron lo que se dictó desde la Casa Blanca para boicotear las elecciones. inscribieron ante el Consejo Nacional Electoral a los candidatos para las elecciones parlamentarias. Además, condenaron las presiones criminales de Estados Unidos.
Nosotros no vamos a acompañar ninguna sanción que vaya en detrimento de todos los intereses del pueblo de Venezuela. No se puede intentar derrocar o sostener un gobierno a costa del sufrimiento del pueblo de Venezuela. De esa Venezuela que sufre y padece, entonces invocando, promoviendo unas criminales sanciones y un criminal bloqueo contra Venezuela.
En la calle también el pueblo venezolano destaca los valores de su revolución, rechaza las pretensiones injerencistas del imperio estadounidense y llama a los conciudadanos a participar masivamente en las elecciones del próximo 6 de diciembre y así definir el destino de su nación.
El 6 de diciembre tenemos que votar, porque la asamblea va a ser para nosotros.
Y el mundo entero tiene que reconocer que en Venezuela primero somos soberanos, somos libres y merecemos ese respeto porque nos lo hemos ganado primeramente, como hemos pasado muchas situaciones, muertos, heridos, ha habido tragedias, guarimba, todas las cosas que han hecho aquí, intento de manicidio al presidente, todo eso se cae. El 6 de diciembre todo eso se cae.
Recorrido por Irán. En el nombre de Dios Todopoderoso, reciban cordiales saludos desde nuestros estudios en Teherán. Julia Palomino y quienes hablan Nancy Lo, estamos a su servicio para ofrecerles este espacio semanal Recorrido por Irán, que esperamos sea de su agrado e interés.
¿Qué tal, amigos? Gusto de estar con ustedes nuevamente. Hola a todos los oyentes interesados en la serie de artículos titulados Recorridos por Irán. Continuando nuestro viaje por Shiraz y visitando las atracciones turísticas de esta hermosa ciudad, decidimos visitar una de sus atracciones turísticas más famosas, la antigua herencia del Imperio Aqueménida y uno de los monumentos históricos más importantes de Irán y del mundo. Es decir, Persépolis. Le invitamos a visitar este sitio de Irán inscrita en el Patrimonio Mundial de la UNESCO. Persépolis es el nombre de una de las antiguas ciudades de Irán que también tiene otros nombres como Parsé, Persépolis, Persépolis, Hezarstán, Satsotun y Chehelmanar, y ha sido una capital gloriosa durante muchos años y en el Imperio Aqueménida. En el año 518, antes del nacimiento de Jesús, saludos sean para él, se inició la construcción de Persépolis como nueva capital de los Aqueménidas y su fundador fue Darío el Grande. Uno de los edificios de esta magnífica ciudad es el Palacio de Persépolis, que fue construido durante el reinado de Darío el Grande, Jerjes y Ardashir I, y se usó durante 200 años. Este edificio presenta el auge de los logros políticos y arquitectónicos del antiguo Irán. Las inscripciones metálicas de esta construcción y los escritos tallados que se pueden apreciar en sus muros y losas son una de las fuentes importantes para que los expertos conozcan este periodo histórico. Thank you.
Las evidencias históricas demuestran que el general griego Alejandro Magno prendió fuego a Persépolis durante la invasión de Persia en el año 330 antes del nacimiento de Jesucristo, destruyendo esta colección única, durante la cual se destruyeron muchos libros, cultura y arte de los aqueménidas. Los restos de esta ciudad todavía son visibles en el noreste de Shiraz y atraen a muchos visitantes. A solo 3 kilómetros de Persépolis, en Irán, la ciudad persa, construida bajo las órdenes de Darío I el Grande y destruida en el año 330 por Alejandro Magno, se encuentra Nakhchivanistán, un valle en cuyas paredes están excavadas varias cámaras donde en su día se enterraron algunos de los reyes más significativos de la antigua Persia. Ellos son Darío I, el único que cuenta con la inscripción de su nombre a la entrada, Jerjes I, Artajerjes I y Darío II, según han constatado algunos estudios arqueológicos. Junto con estas tumbas también se muestran en este antiguo sitio monumentos de elamitas, aqueménidas y sasánidas. Este sitio ha estado en la lista de monumentos nacionales de Irán desde el 15 de septiembre de 1941 con el número 21.
Uno de los lugares favoritos de los visitantes es el Museo de Persépolis. Este museo, con vistas a un patio en el lado este del Palacio de Tres Puertas y en el lado oeste del mismo, el Tesoro. Al norte de la misma, en el pasado, había edificaciones de adobe que probablemente fueron la residencia de los sirvientes de los palacios. Se intentó reconstruir el edificio del museo de acuerdo con documentos históricos. La construcción renovada ahora consta de una sala de 12 columnas con un porche de 8 columnas. En el norte existen dos pequeñas cámaras a cada lado del porche que era el hogar de los guardias y ahora se ha convertido en la oficina del museo y una tienda de recuerdos. Las paredes estaban hechas de arcilla cruda, pero las puertas y los marcos de las ventanas eran de piedra. Las puertas de piedra han permanecido intactas y motivos prominentes junto con sus militares son el escenario de la batalla del rey con un león enojado y un monstruo. Merece la pena visitar el museo no solo por los objetos que contiene, sino también por el edificio reformado que da una pista al concepto de uno de los monumentos de la era aqueménida. En la sala principal del museo, las obras descubiertas en Persépolis y sus alrededores están abiertas al público.
En la sala principal del museo también se encuentran algunos objetos como tablas de arcilla, capiteles y pedestales de columnas de piedra, una inscripción de piedra de Jerjes, bandejas y vasijas de mármol, algunos adornos de oro, una estatua de piedra de un rostro humano, entre otros. En la sala derecha de la sala principal se guardan inscripciones cuneiformes, esculturas y herramientas de bronce, herramientas de metal, ruedas de carros, trompetas de bronce, flechas de lanza, arneses para caballos, manijas y aldabas de puertas y copias de la inscripción Pahlaví. En la parte izquierda de la sala también hay azulejos vidriados, mangos de espadas, esculturas de piedra y piedras azules, cerámicas, vasijas de metal y barro, tuberías de barro cocido utilizadas en el sistema de alcantarillado y restos de telas quemadas están ahí para que todo el público los pueda apreciar. Queridos amigos, es bueno saber que además de Persépolis hay otros valiosos monumentos históricos alrededor de Shiraz. Pasargar, la primera capital de los aqueménidas y un ejemplo destacado del arte, la arquitectura y la civilización iraníes durante el periodo aqueménida, es otro lugar de interés en Shiraz. La parte más importante de Pasargad es la tumba de Ciro el Grande. Para visitar el sepulcro de Ciro, tenemos que alejarnos unos 120 kilómetros de Shiraz hasta llegar al área de Sadabad. La tumba de Ciro el Grande, como el primer rey en predicar la libertad y los derechos humanos, parece una joya en medio de la llanura de Pasargad. Su fundación se remonta al año 550 a.C. La construcción de la tumba es muy hermosa e impresionante al mismo tiempo y fue levantada por orden de Ciro el Grande durante su vida. La técnica y la ingeniería precisas en la construcción de la edificación son tales que después de 25 siglos todavía se mantienen inalterables. El área de la tumba es de 156 metros cuadrados y su altura es de unos 11 metros. Las piedras utilizadas en la construcción del edificio son de mármol blanco que fue extraído de la montaña Sivan a 30 kilómetros al suroeste de Pasargad y trasladado a ese lugar. Pasargad es el séptimo monumento histórico de Irán que está inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Queridos amigos, esperamos que el programa de hoy haya sido de su interés y los invitamos a unirse a nosotros en el próximo episodio para visitar otra provincia de Irán.
Queridos amigos, esperamos que nuestro programa de hoy haya sido de su interés y agrado. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Sí, amigos, pero sigan en sintonía de Pars Today. Tenemos muchos programas interesantísimos.
Especial por el asesinato de Mohsen Fakhrizadeh, prominente científico nuclear y de defensa iraní.
Estimados oyentes, les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el programa de hoy, yo, Farzan Ezzati, y mi colega
Julia Palomino.
Favor de acompañarnos hasta el fin del programa.
En la tarde del viernes 27 de noviembre, casi a las 2:30 p.m., se escuchó una terrible explosión en la localidad de Absard, alrededor de Teherán, la capital iraní, y luego hubo una ráfaga de balas. Un coche fue el blanco de los disparos, en el que viajaba el doctor Mohsen Fakhrizadeh, director de la Organización de Investigación e Innovación afiliada al Ministerio de Defensa y uno de los más destacados científicos nucleares de Irán. Fakhrizadeh, que recibió 4 balas en esta operación terrorista, fue llevado al hospital en un helicóptero, pero lamentablemente los esfuerzos del equipo médico no dieron resultado, y este gran científico, más conocido para los enemigos del país que para los propios iraníes, cayó mártir. Mohsen Fakhrizadeh nació en 1957. Era viceministro de Defensa y una de las figuras más influyentes en la ciencia de misiles iraníes. Fakhrizadeh figuró entre las 5 personalidades iraníes en la lista de los 500 individuos más poderosos del mundo elaborada en 2013 por la revista estadounidense Foreign Policy. Fakhrizadeh jugó un papel muy importante pero silencioso en el crecimiento científico y las infraestructuras tecnológicas del país. Después de su martirio, quedó claro que uno de los proyectos más importantes realizados por él y su equipo fue el de la producción del primer kit iraní de diagnóstico del coronavirus, que la organización bajo su mando produjo a principios del año en curso iraní que comenzó el pasado 20 de marzo. Asimismo, su nombre fue incluido en la lista de los sancionados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra Irán en marzo de 2007 como científico de alto rango del Ministerio de Defensa y exdirector del Centro de Investigación Física. Los estadounidenses lo consideraban como la caja secreta del programa nuclear iraní, que siempre ha jugado un papel secreto pero efectivo en determinar la posición de los iraníes en las negociaciones nucleares. Según la Agencia Internacional de Energía Atómica, mientras no hubiera un diálogo directo con Fakhrizadeh, era imposible comentar sobre el nivel de ingreso de Irán en la ciencia nuclear. De igual modo, el periódico israelí The Jerusalem Post escribió en un informe hace unos años que la identidad de Fakhrizadeh había sido revelada por inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica en el año 2003 y, en el segundo trimestre de 2018, fuentes del régimen sionista declararon que la agencia de espionaje israelí, el Mossad, había intentado asesinar a un científico nuclear iraní, pero su operación había fallado.
Finalmente, esta semana, los medios israelíes informaron que el primer ministro Benjamin Netanyahu había confirmado implícitamente la eventual participación de Tel Aviv en el asesinato de Fakhrizadeh. El 27 de noviembre, día del asesinato de Fakhrizadeh, Netanyahu dijo: «Hice cosas esta semana de las que no puedo hablar, pero la región ha entrado en una época tensa». Fakhrizadeh fue el único científico al que Netanyahu mencionó en un programa televisivo en 2018. El asesinato, que es una especie de homicidio a ciegas con fines políticos o ideológicos, es una palabra familiar para la República Islámica de Irán. Irán, con más de 17.000 víctimas de asesinatos, ha sido un documento vivo de lo que ocurre detrás de las brutales acciones de los que reclaman ser defensores de los derechos humanos desde los primeros años de la Revolución Islámica. Por eso, la República Islámica durante los años posteriores a la Revolución y en los últimos 40 años ha sido una de las mayores víctimas del terrorismo y precisamente la mayor víctima del terrorismo en el mundo. El asesinato de científicos nucleares persas ha sido uno de los nuevos aspectos y enfoques de las acciones terroristas del sistema hegemónico en Irán. En este sentido, el primer asesinato comenzó con el doctor Masoud Ali Mohammadi, destacado profesor de física, quien falleció al ser atacado por un hombre llamado Majid Jamali Fash, afiliado a la agencia de espionaje israelí el Mossad en enero de 2010, frente a su casa en el norte de Teherán. Más tarde, asesinaron al doctor Majid Shahriari en noviembre de 2010, seguido por Dariush Rezai Nejad, julio de 2011, y Mustafa Ahmadi Roshan, enero de 2012. Cabe mencionar que también otro científico nuclear, Freydun Abbasi Davani, felizmente escapó al asesinato en noviembre de 2010.
Thank you.
Sin lugar a dudas, uno de los objetivos del asesinato del gran científico nuclear Mohsen Fakhrizadeh es contrarrestar el crecimiento de la ciencia y el conocimiento en Irán, pero lo seguro es que los enemigos nunca alcanzarán sus siniestros objetivos, ya que el conocimiento no puede eliminarse, y estos científicos han transmitido sus conocimientos a sus estudiantes durante años de esfuerzo y lucha. El asesinato de Fakhrizadeh revela una realidad a todo el mundo, consciente en que la República Islámica está seriamente determinada en alcanzar las elevadas cumbres del progreso. Prueba de ello es que el martirio de los otros científicos nucleares no pudo detener el movimiento dinámico de la caravana de ciencia y conocimiento iraní, y también la sangre de este poderoso científico fertilizará el jardín de la ciencia y el conocimiento más que nunca. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general de división Mohammad Bagheri, escribió en una parte de su mensaje por el martirio de Fakhrizadeh que, a pesar de que el asesinato de este destacado físico ha supuesto un amargo y duro golpe al país, los ciegos y cobardes enemigos deben saber que el camino de los mártires como Fakhrizadeh nunca se detendrá. Un vistazo a los avances nucleares de Irán en los últimos años muestra que durante este periodo de tiempo la curva del crecimiento y desarrollo de la tecnología nuclear de Irán ha sido ascendente, tanto que la República Islámica ahora se encuentra entre los pocos países del Club Nuclear Mundial. Los científicos de esta tierra han demostrado que los iraníes pueden dar grandes pasos en los campos de la ciencia y la tecnología gracias a su gran inteligencia y al desarrollo local de la ciencia nuclear a favor de su pueblo, además de declararse dispuestos a transferir este conocimiento pacífico a países libres de todo el mundo. Los logros de Irán Islámico en distintos campos nucleares, tales como reactores de energía nuclear, producción de combustible nuclear, la radiación gamma o rayos gamma, enriquecimiento de uranio, plantas de energía nuclear y de investigación, construcción de centrifugadoras avanzadas, uso de la tecnología nuclear en la medicina como radioisótopos y radiofármacos y en la agricultura como control de plagas, se deben a los esfuerzos de la élite iraní, a la paciencia y perseverancia del pueblo persa y a las directrices del líder supremo de la Revolución Islámica, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, de manera que todo tipo de sanciones extranjeras que fueron cruelmente impuestas a la nación no pudieron frenar estos avances, de modo que el poderoso Irán continúa con sus esfuerzos con la cabeza alta. En su mensaje por el martirio de Fakhrizadeh, el líder de Irán, además de pedir el castigo definitivo a los perpetradores y a quienes dieron la orden, exigió la necesidad de proseguir los esfuerzos científicos y técnicos de este gran científico.
El régimen israelí y sus valedores, sobre todo Estados Unidos, creen que al privar a Irán de sus científicos y élites, pueden detener el desarrollo de la República Islámica. James Risen, conocido periodista estadounidense, comentó que la CIA y el Mossad han trabajado juntos para planificar una serie de operaciones de sabotaje contra el programa nuclear iraní. El tema de eliminar a los científicos de Irán ha sido colocado en la agenda de las autoridades norteamericanas por sugerencia de los expertos de inteligencia de este país. En este sentido, Riva Bala, destacada analista de la empresa de inteligencia privada estadounidense Startford, con estrechos vínculos con la Casa Blanca, dijo en un análisis sobre el asesinato de científicos nucleares iraníes que nuestra estrategia es quitar de en medio a importantes científicos de Irán. Estados Unidos y el régimen sionista y sus aliados siempre han tratado de inducir que el conocimiento nuclear de Irán supone una seria amenaza para la seguridad mundial. Pero la verdad es que consideran a la República Islámica como el principal obstáculo para hacer avanzar sus intereses y sus programas expansionistas en Oriente Medio y el Golfo Pérsico, y tratan de quitar esta barrera de resistencia. Al respecto, el senador demócrata Chris Murphy tuiteó que si el objetivo inicial de este asesinato es hacer más difícil la restauración del acuerdo nuclear con Irán, esta acción no hará que Estados Unidos, Israel y el mundo sean más seguros. Ahora la alta posición de Irán islámico se debe a los incansables esfuerzos de científicos y élites que, pese a las presiones externas y las sanciones, han aportado muchas capacidades al país en distintos sectores de la medicina, la agricultura y la industria. La esposa del mártir Fakhrizadeh dijo en su primera entrevista que «ofrezco mis condolencias a mi líder, el Ayatollah Khamenei, que es la persona más querida para mí y este mártir, por el martirio de mi amable e ingenioso esposo, quien amaba a su país. Ahora hay gente que seguirá su camino».
Estimados amigos, les agradecemos por su compañía hasta el final de este espacio y los invitamos a seguir con nosotros.
Estaremos con ustedes la próxima semana.
Diarios del Mundo.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró la ampliación de beneficios fiscales de la frontera sur del país a partir del 2021 y hasta el 2024. Esta decisión, de acuerdo a especialistas, beneficiará el desarrollo de la región del estado de Chiapas, uno de los estados más pobres del país, por lo que se debe aprovechar al máximo.
A mí me parece un acto inédito que un presidente de la República haya reformado la ley de ingresos para poder tener beneficios fiscales aquí en la frontera sur, en especial Tapachula, Chiapas. Debo de agradecer al presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que haya volteado a la frontera, en donde muchos amigos comerciantes y empresarios pedían que se reformara, que se redujera el IVA, al igual que el impuesto sobre la renta.
La iniciativa privada en el sur del país celebró estos beneficios fiscales, que podrían incluso mitigar el problema migratorio a través del comercio y la generación de empleos.
Mira, como ahora va a ser zona libre, ya no vamos a pagar impuestos para traer mercancía de Guatemala, pues eso también nos beneficia, porque si se pagaba un costo por la importación, ahora ya no se va a pagar. La gente ya no va a tener que cruzar por el río para poder traer su mercancía ni para poder llevarla. Estaremos hablando de que varios de esta mercancía se va a cruzar de aquí para allá, más que nada.
Este decreto beneficiará no solo a México, sino a países de Centroamérica, que también podrán mejorar sus economías.
Para empezar, va a ser más atractiva la frontera, la reducción de nuestros impuestos, porque nos va a beneficiar al comercio exactamente que el hermano guatemalteco, el salvadoreño y el beliceño le toque también comprar y hacer más eficiente y tener más valor su moneda. Por supuesto que va a haber beneficio para estos 22 municipios.
El decreto anunciado por el gobierno federal beneficiará a 22 municipios de la frontera sur de México para que reciban apoyos fiscales similares al esquema que opera en la frontera con los Estados Unidos. Esta acción también podría ayudar a la generación de empleos, no solo a la población mexicana, sino también a los migrantes. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Yeah. Guatemala registró 844 casos de agresiones contra defensores de derechos humanos entre enero y septiembre pasados, una cifra histórica en el país. Las agresiones van desde hostigamientos, pasando por negación a la información pública, incluso llegando a la violencia física.
Para que tenga una idea, hemos sacado 49 comunicados, ¿verdad? Cada uno sobre diferentes hechos de agresión a la prensa en Guatemala. Y es una preocupación de que vayamos a tener un retroceso mucho mayor en el aspecto del ejercicio periodístico.
Recientemente se celebró en Guatemala el Día del Periodista. Sin embargo, hay muy poco que celebrar. Los ministerios e instituciones de gobierno le han cerrado la puerta a los comunicadores y defensores de derechos humanos. Los han reprimido a todos niveles, no solo en la ciudad capital, sino en los departamentos.
Se nota que hay un plan sistemático, definitivamente organizado desde el aparato estatal, desde el Poder Ejecutivo, un plan sistemático que involucra a los tres poderes del Estado y que va dirigido en contra de los periodistas y de las periodistas. Se está tratando de atacar su función, porque el periodista o la periodista que es independiente y es objetivo, cumple una función fundamental, que es informar acerca de la veracidad de los hechos.
Por si eso fuera poco, los periodistas caminan a la deriva sin un programa de protección institucional. Desde hace 8 años se inició con un proyecto que hasta hoy permanece engavetado en las oficinas de la presidencia.
El Estado, como garante de los derechos humanos, como titular de las obligaciones de los derechos humanos, adquirió el compromiso de crear un programa de protección a periodistas a finales de 2012 ante Naciones Unidas. Y a estas alturas ese programa no funciona.
Las amenazas en contra de periodistas y defensores de derechos humanos son constantes. La desacreditación, el hostigamiento y los ataques directos han subido de tono en las recientes manifestaciones registradas en todo el país en contra de las decisiones presidenciales. 5 periodistas fueron atacados de manera personal en la cobertura de las últimas manifestaciones, algunos con heridas contundentes. Sin embargo, lo más grave de la situación es que el mismo presidente del Congreso de la República le llame prensa sediciosa a la prensa independiente. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Llegó muy temprano al Congreso y temprano también se retiró. El expresidente peruano Martín Vizcarra debía responder a las interrogantes de la Comisión de Fiscalización por la irregular contratación del artista Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura, pero prefirió guardar silencio, según anunció, por las continuas faltas de respeto de los parlamentarios hacia su persona.
Y hemos recibido agravios e insultos, con solamente la intervención de dos congresistas. Creemos por eso, para concluir, que el órgano que tiene la legalidad y legitimidad para estas investigaciones es el Ministerio Público y estamos atendiendo todas sus demandas.
De esta manera, el expresidente desafía nuevamente al Congreso, lugar al que hoy intenta llegar con una apresurada campaña orquestada el último fin de semana, a pocas horas de conocerse la negativa del Tribunal Constitucional de reponerlo en el cargo tras la renuncia de Manuel Merino. Esto fue utilizado por los miembros de la Comisión de Fiscalización a través de su presidente Edgar Alarcón, principal impulsor del primer pedido de vacancia en septiembre pasado.
Me preocupa muchísimo siempre el doble discurso y la mentira del señor Martín Vizcarra. Hace pocas semanas decían que nunca podía postularse, que hay más de 65 congresistas con procesos que nunca deberíamos estar acá. Incluso nos tintó con algunos adjetivos de muy baja reputación. Pero ese tema, creo que el pueblo se va a dar cuenta, la clase de presidente que hemos tenido y el posible congresista que podríamos tener.
Martín Vizcarra viene siendo cuestionado en los últimos días por postular al Congreso con Somos Perú, agrupación política que votó en bloque a favor de la vacancia que terminó con su destitución como presidente de Perú. Al ser consultado, Vizcarra desvía la atención del tema asegurando que no busca un escaño en el legislativo para aprovechar la inmunidad parlamentaria y librarse de las múltiples investigaciones que le hace la Fiscalía tras dejar el cargo de jefe de Estado, sino más bien todo lo contrario.
En este proceso electoral, de ser elegido miembro del Congreso de la República, si tengo respaldo de la población para ser congresista, el primer proyecto que presentaré con el grupo parlamentario que me acompañe será la eliminación de la inmunidad parlamentaria.
La Comisión de Fiscalización del Congreso calificó de obstruccionista la decisión de Vizcarra de guardar silencio durante la sesión, por lo que acordó cambiar su situación de invitado a investigado. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
El primer gobierno de izquierda en México cumple 2 años. Andrés Manuel López Obrador ha emprendido la autollamada Cuarta Transformación con el objetivo de privilegiar a los más pobres a través de políticas públicas orientadas al gasto social. Para hacer un análisis de esta forma de gobernar, el Partido Morena organizó un foro en el que líderes del mundo hablaron del reto que ha significado un cambio de gobierno en México de esa magnitud. José Mujica, expresidente de Uruguay, habló de los desafíos que enfrenta Latinoamérica con la creciente desigualdad.
Tenemos que luchar por revalorizar el concepto del Estado, luchar por un Estado responsable de las cuestiones sociales. Porque sería una inmoralidad comer y dormir bien y poder leer y pertenecer a los círculos de clase media relativamente acomodado y despreocuparse de la suerte de las grandes masas.
El expresidente de España aseguró que ha llegado el momento de revitalizar a los gobiernos de izquierda, como está ocurriendo en América Latina.
La izquierda debe reafirmar y recuperar su visión internacionalista. Esos han sido los mejores momentos de su historia. Su visión de ser capaz de dar una respuesta global, coordinada, y muy especialmente lo considero imprescindible en Latinoamérica.
En este foro, los líderes dejaron claro que los gobiernos de América Latina deben invertir más en educación e investigación científica para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Seguimos con mucho interés los resultados de su cuarta transformación. Creo que la llegada de Morena al gobierno, como la llegada de Podemos al gobierno de coalición en España, expresa un auge del empuje popular hacia la justicia social, abre enormes oportunidades para los pueblos de América Latina.
Los líderes de izquierda de América Latina y España que participaron en este foro titulado Los retos de un mundo posneoliberal aseguraron que se debe construir un frente que acabe con el dominio de las transnacionales occidentales que solo han visto por sus intereses comerciales y nunca por los de la sociedad. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México. En México hay estados que gastan más en papelería, comunicación social, ceremonias oficiales, traslados y viáticos que en sus instituciones de justicia. Según un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad, Morelos, Guerrero, Coahuila, Tamaulipas, Zacatecas y Tlaxcala, entre otros. Según el estudio del IMCO, Morelos, por ejemplo, gastó 18 veces más de lo que tenía presupuestado en artículos de oficina en 2019. Estos gastos estratosféricos en asuntos no esenciales no tienen consecuencias serias para los gobiernos y funcionarios locales, cosa que deberían supervisar los congresos de los estados, pero no siempre se hace.
El Ejecutivo y la Administración Pública Estatal tuvieron 37% de recursos que pudieron usar con amplios márgenes de discrecionalidad. Entonces, mientras que en mi casa gastarme más en unas vacaciones implica que yo pago las consecuencias los siguientes meses, en el caso de las finanzas públicas podríamos decir que para los ejecutivos no hay consecuencias.
El uso adecuado del presupuesto se ha convertido en la piedra angular de la política social del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En su discurso diario afirma que se debe utilizar en beneficio de los más necesitados y no en gastos superfluos.
Ya quedó demostrado que si se combate la corrupción y si no hay impunidad, alcanza. El presupuesto rinde para atender las necesidades del pueblo.
El presidente reiteró que el ahorro en el gasto público ha evitado que el dinero para los más necesitados se vaya por el caño. En México, la discusión sobre el presupuesto subió de tono en los últimos meses. Habrá elecciones en el 2021. 14 gobernadores, casi la mitad de todo el país, quieren más dinero para sus prioridades locales. Pero desde Palacio Nacional, el presidente dejó en claro que el dinero público será para los pobres. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Unos 10 exfuncionarios del gobierno que encabezó el expresidente dominicano Danilo Medina del 2012 al 2020 fueron apresados este fin de semana por disposición de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa.
Ya ustedes saben cuál ha sido el comportamiento del Poder Ejecutivo sobre estos casos y cómo hemos ido abogando desde el primer día por la independencia del Ministerio Público y de la justicia dominicana, y esa será la línea de actuación del gobierno dominicano durante la gestión del presidente Abinader. Por eso no quiero ni tan siquiera opinar de este caso, para no poder que no se interprete de una manera equivocada.
Los arrestados incluyen a una hermana y un hermano del exmandatario, un exministro de Salud Pública y un exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, institución que se dedicaba a la construcción de importantes obras de infraestructura y que fue eliminada por el actual gobierno.
Ella no tiene conocimiento de por qué está aquí, estaba en su casa normal, porque ella ni siquiera era directora de ninguna institución pública, no firmaba, no estaba en comisión de licitaciones, no estaba en nada. Ella no tiene ningún tipo de explicación. Eso queremos saber nosotros, por qué ella está aquí.
La alta dirigencia del opositor Partido de la Liberación Dominicana rechazó la actuación del Ministerio Público y defendió la gestión de 8 años encabezada por Danilo Medina.
Estas actuaciones responden sin lugar a dudas a las constantes presiones políticas del gobierno del presidente Luis Abinader al Ministerio Público, el cual ha violado las reglas elementales del respeto a la dignidad humana de los investigados.
Yo creo que es la primera vez que estamos frente al uso del poder del Estado para usarlo de manera desconsiderada, atropellante y abusiva. Y eso es típico de cobardes.
El actual presidente dominicano Luis Abinader asumió el poder el pasado 16 de agosto con un discurso de cero tolerancia a la corrupción.
Con este objetivo, el gobernante nombró en la Procuraduría General de la República a Miriam Germán Brito, una magistrada considerada como independiente del poder político en República Dominicana. Estefanía Andújar, Hispan TV, Santo Domingo.
Este lunes, la Embajada de la República Islámica de Irán en Damasco abrió sus puertas para recibir las condolencias por el asesinato del científico nuclear iraní Mohsen Fakhrizadeh. Una delegación de secretarios generales de las facciones y fuerzas políticas y nacionales palestinas acudieron a la cita y se reunieron con el embajador iraní para expresar su más sentido pésame.
Nosotros seguiremos el legado del mártir en cuanto a la defensa de nuestros derechos y el desarrollo de nuestras capacidades. El mártir es uno de los científicos que ofreció mayores servicios a su patria y a la ciencia en general. Entonces estamos ante un crimen de lesa humanidad que no doblegará nuestra voluntad de avanzar. Nosotros seguiremos desarrollando nuestro potencial en materia científica. La mano del ente sionista usurpador está detrás del asesinato de nuestro mártir. El enemigo se arrepentirá de este crimen porque fracasó en el logro de sus objetivos. Estamos aquí hoy en la Embajada de la República Islámica de Irán para expresar nuestras profundas condolencias por el asesinato del mártir, el científico iraní Mohsen Fakhrizadeh. El asesinato de aquellos que son héroes nunca quebrantará la voluntad de la nación iraní, que seguirá apoyando a la resistencia palestina. Estamos ante uno de los crímenes más feos y consideramos que la comunidad internacional debe condenar este acto criminal y responsabilizar al régimen israelí del mismo. Israel suele asesinar a los científicos para impedir el bienestar de nuestras naciones.
Los líderes palestinos afirmaron que los pueblos de los diferentes países y movimientos del eje de la resistencia están determinados a vengar la sangre de Fakhrizadeh y de todos los mártires del eje de la resistencia, sin importar el costo.
La participación de los altos funcionarios palestinos en este evento es la mejor muestra del respeto y el aprecio que dispensan todos los palestinos hacia el mártir. Bashar Barazi, Hispan TV, Damasco.
En una ceremonia oficial en el Ministerio de Defensa en la capital iraní Teherán, el cuerpo del científico iraní Mohsen Fakhrizadeh, asesinado el viernes, fue homenajeado y luego fue trasladado a un mausoleo en el norte de Teherán para ser enterrado. Para evitar brotes del nuevo coronavirus, en la ceremonia de fúnebre solo participaron los allegados del mártir y los altos mandos de las Fuerzas Armadas del país.
Y fue un gran científico, un director responsable y una persona valiente. Sustituir a una persona como él es muy difícil. Les aseguro que continuaremos el camino de nuestro querido mártir.
Sin duda, la historia también lo ha demostrado. Hemos respondido a cualquier acto terrorista de nuestros enemigos. Castigaremos a los que ordenaron este acto y a los que lo ejecutaron.
El Ministerio de Defensa de Irán ha asegurado que ha obtenido nuevas pistas sobre la identidad de los autores de ese acto criminal y que la información se dará a conocer muy pronto.
Cuando hablamos de este acto terrorista, estamos hablando sobre la hegemonía que no tolera el avance y la independencia en nuestro país. Los esfuerzos científicos de mi padre no se borrarán con su martirio y su recuerdo siempre estará vivo.
El doctor Fakhrizadeh perdió la vida el viernes en un ataque terrorista cometido a 90 kilómetros de Teherán, en la ciudad de Absard, en el condado de Damavand. El prominente físico dirigía la Organización de Investigación e Innovación del Ministerio de Defensa y tuvo un papel muy destacado en la industria de defensa iraní.
Autoridades de la República Islámica de Irán acusan a Estados Unidos y a Israel de estar detrás de este atentado terrorista, el cual lo catalogan como terrorismo de Estado. Aseguran que vengarán su muerte. Ali Gudarzi, Isfan TV, Teherán.
En medio de una multitud de cámaras, periodistas y simpatizantes, fue dejado en libertad y con un proceso de investigación abierto Manuel Zelaya Rosales. El expresidente negó que ese dinero fuera suyo y denunció que le plantaron el efectivo como una persecución política.
Gracias por venir.
Presidente,
gracias
por venir. Fuera.
Tengan confianza que yo estoy realmente más interesado que ustedes en que esto se investigue, porque alguien está detrás de nosotros. Podrían ustedes sacar las sospechas. Gracias, compañero.
Dos videos de seguridad del Aeropuerto Internacional Tonkontín fueron filtrados por las propias autoridades, en los que se aprecia a Manuel Zelaya en la terminal aérea y luego requerido por los funcionarios de investigación.
Que una persona vestida de militar con un sticker de Palmerola le tomó su mochila y se la llevó hasta el proceso de seguridad. En el proceso de abrir la mochila le encontraron un folder todo arrugado, todo dañado con el supuesto dinero que el presidente tenía ahí.
Inmediatamente de conocerse la noticia de su detención, miembros de su partido político, simpatizantes, además de diputados, llegaron a la terminal y denunciaron el hecho como una persecución política del oficialismo.
Es absurdo pensar que el presidente Zelaya cometería un error tanto. Así que aquí estamos hablando, y lo digo de frente, de un acto de intimidación política.
Miren, nosotros vamos a dejar claro aquí, la oposición está reprimida de toda manera. Aquí cualquier delincuente puede hacer lo que quiera, meterle cualquier cosa a cualquier persona y decir que nosotros somos los culpables.
A las afueras del aeropuerto se dieron protestas para exigir la liberación del expresidente, pero fueron dispersados por la policía.
Manuel Zelaya Rosales sostiene que ese dinero fue plantado en su maleta como una estrategia del gobierno de Juan Orlando Hernández.
Tener detenido al presidente Zelaya acá es un mensaje de la desesperación que tiene el Partido Nacional de Honduras. Pero cometen un error. Están despertando a un pueblo.
Por más de 5 horas fue retenido Manuel Zelaya. En ese mismo periodo de tiempo, denunció que los videos difundidos por el Estado fueron trastocados. Tazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Un juez federal del Distrito de Columbia bloqueó la expulsión de niños no acompañados sorprendidos cruzando la frontera de forma ilegal. Un revés para el gobierno del presidente saliente Donald Trump, que implementó políticas crueles, según sus objetivos, limitar la propagación del coronavirus hacia Estados Unidos. Expertos en inmigración aseguran que durante este gobierno, las órdenes ejecutivas antiinmigrantes dañaron a madres y menores que solo huyeron de sus países por la violencia y falta de oportunidades.
la deportación de cientos de niños no acompañados en la frontera sin el debido proceso de la ley por el gobierno de Trump, utilizando como justificación el coronavirus. Por años, desde 1997, existe el Acuerdo Flores, en la cual los niños están protegidos y se le otorga protecciones adicionales como representación y la oportunidad de poder presentar su caso frente a un juez.
El magistrado Emmett Sullivan del Distrito de Columbia falló que es probable que los menores sufran un daño irreparable porque podrían sufrir abusos físicos y psicológicos. Además, están expuestos a maltrato, torturas o la muerte si son devueltos a sus países natales. Esta orden de parar la deportación de niños no acompañados está dirigida al Departamento de Seguridad Nacional. Según sus informes, desde el mes de marzo que tomó auge la pandemia, la administración de Trump ha deportado a casi 9.000 niños en la frontera de Estados Unidos con México. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es. La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les invito a seguir las noticias y otros programas a través de nuestra página web parstoday.com/es. Thank you.